Libro de Jonás, capítulo 2. En el último estudio dejamos a nuestro profeta, nuestro evangelista, en un gran tormenta de rebelión. Jonás fue mandado a Nínive, una ciudad enorme, para pregonar en su contra. Eso estaba en Jonás 1:1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fue muy claro lo que tenía que hacer. Pero Jonás no quiso, sino que se huyó de la presencia de Dios, dice, en la dirección opuesta, casi al este de España, era su destinación. Tomó una barca. Todo empezó como un gran fracaso. Y era un fracaso sumamente peligroso. Jonás 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aún marineros con mucha experiencia con estas tormentas sabían que algo estaba realmente mal. Estaban en temor de perder sus vidas. Finalmente sabían que Jonás era el problema, pero no quería matarlo. Esto estaba en versículo 11 de capítulo 1. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme, echadme al mar. Era como un suicidio casi. Y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tan firme estaba en su rebelión, no quería arrepentirse. Dicen, pues mejor que muero antes de obedecer a Dios. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían hacerlo, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Finalmente, con aún más temor, tenían que echarlo en el agua. Parecía como que esto era el viaje más fracasado en toda la historia de las misiones. Como un hombre llamado por Dios iba a morir en su rebeldía. Pero no, el plan de Dios tenía que cumplirse. No solamente será este viaje un éxito misionero, sino que en realidad será el éxito misionero más grande en toda la Biblia. En toda la historia de evangelismo. ¿Cómo puedo decir esto? Bueno, en el día de Pentecostés, 3,000 personas estaban convertidos. Era muy grande. Eran bien arrepentidos. Pero en Nínive, este mismo libro dice que habían 120,000 personas, solamente contando los niños. Y la gran ciudad se arrepentía por la predicación de Jonás. Hoy veremos cómo Dios preparó a Jonás por una victoria tan grande. Versículo 1, capítulo 2. Entonces oró Jonás de Jehová su Dios desde el vientre del pez. Tirando a Jonás al agua, no murió. Dice en el primer capítulo que Dios preparó un gran pez. Y la palabra pez que se usaba en estos tiempos no excluiría necesariamente una ballena. Hay tiburones, claro, que pueden tragar a un hombre, pero para una ballena sería mucho más fácil. El punto es que Dios tenía todo preparado. 1:2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Preparándose por ese gran éxito, Jonás pasó por una angustia profunda. Era sumamente incómodo. Tenía que experimentar algo casi como la muerte. Dice que clamó desde el Seol. Esta palabra Seol, en el Testamento Antiguo, es el lugar de los muertos. Se tiraron a Jonás en el agua en medio de una tormenta terrible y Jonás empezó a bajarse. Pero de repente estaba dentro del vientre de un gran pez. Todo pasó muy rápidamente. A lo mejor pensó que iba a morir inmediatamente. Pero esto no pasó, sino que se dio cuenta de que estaba como en una pequeña cárcel. Una cárcel. Era dentro de un animal y no tenía ninguna manera de escaparse. Si era una ballena, y esto es lo que yo creo, la temperatura sería muy alta. Unos 100 grados de la escala de Fahrenheit que usan aquí. Sería muy difícil respirar, pero posible. Y habría olores horribles de mariscos diferentes en un estado de decomposición por el ácido del estómago. Jonás a lo mejor tenía que mantener sus ojos cerrados para no quemarlos en el ácido. Entonces tenía algo en común con el infierno. No era precisamente el infierno, pero tenían cosas en común. La oscuridad, la sensación de estarse quemando, el sentido de estar juzgado después de la muerte. En fin, aunque no era el infierno, tenía el sabor del infierno. Versículo 3. Me echaste a lo profundo. Eran los marineros que lo echaron, pero él sabe, Dios está detrás de todo esto. Él está diciendo, Dios, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Más evidencia, en mi opinión, de que era una ballena. Las ballenas se suben y se bajan para tomar aire. Los tiburones no tienen la misma necesidad. Jonás estaba consciente de todo. Pudo sentir los movimientos, como que si nosotros viajamos en un camión, se siente el movimiento cuando hace vueltas o cuando se para de repente. Jonás sentía el movimiento de subir rápidamente para tomar aire y después de bajar otra vez a las profundidades, seguramente empezó a preguntar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Acaso voy a morir ya? Pero como hijo verdadero de Dios, en las aflicciones empezó a orar. En la barca, Jonás era el único que no estaba orando. Todos los incrédulos estaban orando en temor. Pero por fin parece que Dios estaba curándolo de su rebeldía. Para algunos, la única manera de curar la rebeldía es por medio de una gran tribulación. Y por fin Jonás ha conseguido esto. 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Actualmente estaba citando las canciones de David. En Salmos 42:7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. A lo mejor estos salmos estaban disponibles. Jonás vivió mucho tiempo después de David. También en Salmo 69:1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Por lo menos, antes de su gran rebeldía, grababa porciones de las Santas Escrituras en su mente, en su memoria, para tener estos recursos en los momentos más difíciles. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Estás memorizando diferentes pasajes para tener los recursos disponibles durante los momentos más oscuros? Versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás sentía como que estaba desechado de la presencia de Dios. Pero eso es lo que él quería antes, huir de Dios. Escapar de la presencia de Dios. En esto es como el hijo pródigo. El hijo pródigo quería escaparse de las influencias de su padre, pero una vez lejos empezó a pensar que la vida con su padre realmente no era tan mal. Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, que quiere decir que la rebelión en contra de la llamada de Dios es una forma de locura. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí Jonás estaba aprendiendo algo de la belleza del arrepentimiento verdadero. Versículo 4, entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Desechado soy delante de tus ojos. Con esta expresión, Jonás sabía algo de lo que se siente antes de estar echado en el infierno, para estar siempre fuera de la presencia de Dios. Cristo dijo que en el día del juicio va a decir a ciertas personas, en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, él estaba apartado de Dios. Y en una parte, la hermana de Moisés estaba en rebelión y Dios le mandó una lepra. Y Moisés oró por ella y Dios no quería sanarla inmediatamente. Y dijo: si su padre escupiera en su cara. Entonces, como que eso es lo que Dios sentía por la rebelión de ella. Lo pueden leer en el libro de Éxodo. Pero Jonás tenía la oportunidad no de experimentar exactamente esto de esta separación, pero se sentía algo de su sabor, el sabor del infierno. 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Jonás nos está comunicando muchos detalles. El alga, las plantas del mar, estaban enredando su cabeza. Todo allá, moviendo en el estómago del gran pez. Y claro, con sus ojos bien cerrados, no vio nada. Tal vez pensó primero que era un gran pulpo. Tenía que pelear con él, pero de repente se dio cuenta de que simplemente eran plantas del mar. Y esto sería como los que sufren el infierno teniendo encuentros con demonios espantosos de repente. 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Por qué dice para siempre? Dice que Jonás tenía la sensación de que iba a estar abajo para siempre. Como que no había escape. Y esto es otra realidad que se tienen que enfrentar en el infierno. En muchas partes de la Biblia dice que el infierno es eterno. No es como el mito del purgatorio que se pasa unos siglos incómodos y después se puede salir. No, el infierno es 100% permanente en la Biblia. Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aún en el Testamento Antiguo se puede encontrar esto si buscamos con diligencia. En Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sion, eso quiere decir dentro del pueblo de Dios. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Aún durante todo esto, Jonás tenía su fe. Llegué a un gran arrepentimiento por fin. Empezó a sentir una gratitud por la misericordia de Dios. Todo esto le va a ayudar por fin cuando se va a Nínive. Como el misionero más exitoso en toda la historia de misiones. Versículo 7. Ah, perdón, no leí todo de 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. No se salió aún, pero sabía por fe. Dios me va a salvar de esto. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La rebelión de algunos hermanos es más dura y más resistente de otros. Algunos, antes de realmente cambiar, tienen que sufrir cosas completamente horribles. Ojalá nadie aquí en esta mañana será tan terco. Pero si eres tan obstinado, puedes estar seguro, Dios tiene sus medios para aplastarte. Pero solamente quiero que te recuerdes en este versículo para que cuando tu alma se siente como que se va a desfallecer, te acordarás de tu Dios. 8. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonen. Esto es como la confesión de Jonás. Esto es su testimonio. Esa es la historia de su vida hasta ahora. En vez de obedecer lo que Dios tenía para él, estaba siguiendo vanidades ilusorias. Y en el proceso perdió la comodidad de la misericordia de Dios. Jonás jamás perdió su salvación, pero perdió el gozo de su salvación. Y tal vez tú has pasado por algo semejante, o tal vez estás pasando por algo semejante en este momento. Jonás jamás perdió su salvación, pero sí perdió el gozo. Y con este verso, si tú estás pasando por algo semejante, lo puedes entender más claramente. 8. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonen. ¿Qué son vanidades ilusorias? Pues son los engaños normales de este mundo. La carnalidad, el amor del dinero, la vanagloria, toda forma de inmoralidad que promete mucho, pero no puede entregar lo que promete. Tal vez como Moisés dijo, hay ciertos deleites temporales, de placeres temporales, pero es demasiado costoso. En Hebreos 11:24, hablando de la sabiduría de Moisés, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. La Biblia reconoce, hay ciertos placeres en el pecado, pero son temporales y son demasiado costosos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los que sirvan a Dios, pasa lo que pasa, sacrificando todas estas vanidades del mundo, saben que vale la pena. Y si tú, hermana, tu hermano, estás otra vez conqueteando con estos engaños del mundo, es tiempo de reflexionar muy seriamente en este testimonio de Jonás. Jonás 2:8, los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonen. Jonás aprendió algo del sabor del infierno. Y si tú insistes en una rebelión semejante, tú también puedes experimentar algo semejante. No perdiendo tu salvación, pero sí pasando por una temporada sumamente incómoda y espantosa. Vamos a Hebreos 12:6. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Os azota, para mí, me suena como un cinturón. Y no te engañes, hermano, si todos los padres ya son muy fáciles y han tirado el cinturón a la basura, no quiere decir que Dios ha hecho el mismo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aún en el vientre del gran pez, con sus ojos fuertemente cerrados, Jonás empezó a alabar. Hizo una promesa. Por fin estaba dispuesto a ir a Nínive. No hay problema, Dios. Mándame. Estaba dispuesto a ir y predicar el juicio y la gracia de Dios. Y ahora Jonás pudo entender algo de lo que enfrentarían estas personas perdidas de Nínive si murieron sin Cristo. Cómo se iban a caer más y más abajo al abismo del infierno. Cómo iban a tener la sensación de estar quemando, aun cuando estaban en la más intensa oscuridad. Y sabía ya cómo la salvación no es algo merecido por los méritos de los hombres, sino que es completamente regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jonás ahora, aún dentro de su cárcel acuático, entendía esto más claramente. Más claramente que nunca jamás. Entendía por experiencia no solamente el juicio de Dios, su rechazo, sus castigos, pero también entendió su amor y su perdón. Estaba en otras maneras preparado para ir al gran éxito misionero de personas que ni eran entre los judíos. El éxito más grande del Testamento Antiguo o de toda la Biblia en cuanto a cruzadas evangelísticas. 10, el último verso de nuestro capítulo de hoy. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pasando estos 3 días y 3 noches, Jonás ya estaba preparado para cumplir lo que Dios mandó. La tarea de Dios no ha cambiado nada. Veremos en el capítulo 3 que Jonás aún está llamado a ir a Nínive y a predicar. Jonás 3:1. Vamos a estudiar la próxima vez cuando dice, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios, de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Ahora Jonás estaba obediente. Aprendió la obediencia con ese gran viaje, con tormenta y con tumba en el pez. Jonás tenía que aprender por la manera dura. Dice en Proverbios 13:15, la segunda parte, el camino de los transgresores es duro. Pero ¿cómo será contigo, hermano, hermana? ¿Aprenderás tú de la experiencia de Jonás o tienes que copiarla? ¿Vas a vivir siguiendo las vanidades ilusorias hasta que te experimentes el sabor del infierno? ¿O vas a tomar el camino más sabio y rendirte de una vez a los pies de Cristo? Doctrina. La experiencia de Jonás le dio oportunidad de saborear muchos aspectos de la realidad del infierno. Jonás estaba en angustias. En Lucas 16:24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jonás estaba excluido de la presencia de Dios y se sentía como que estaba en una prisión. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, etc. También estos demonios estaban excluidos de la presencia de Dios y estaban aprisionados. Jonás tenía la sensación de estar quemándose por el ácido del estómago del gran pez. Y cómo es que Cristo explicó el infierno en Mateo 13:49. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Apocalipsis 14:10 estudiamos, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Jonás estaba en medio de la densa oscuridad. Y Cristo dijo en Mateo 25:30, y al ciego inútil, echadle en tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jonás estaba muy espantado por cosas en su ambiente. Tropezó con plantas y su cabeza estaba enredada en ellas. Y en el infierno no estarán totalmente solitos, sino que también tendrán vecinos indeseables. Mateo 25:41, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Están solitos ahí. Aunque el infierno es un concepto de que no se habla mucho en las iglesias modernas, ese tema era mucho en los labios de Cristo Jesús. Y por eso Cristo tenía tanto interés en el Evangelio. Cristo dijo en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Aplicación. Ojalá con este relato de lo que Jonás experimentó, primero no sintiendo nada de compasión para la gente de Nínive, pero después, más tarde, dispuesto a evangelizar y proclamar la salvación, tú también puedes empezar a sentir algo del corazón de Dios por las personas perdidas en este mundo. Dios hizo la provisión con la muerte de Cristo y Dios tiene un mensaje para llevar y Dios tiene mucho interés en alcanzar a ellos. Pero Jonás y los judíos, como muchas iglesias hoy en día, simplemente creen, pues yo estoy bien, estamos disfrutando aquí, ¿por qué tengo que preocupar por ellos? Entonces el espíritu de Jonás aún está aquí con nosotros. Todos podemos hacer algo. Algunos sí. Sirvan fielmente en la iglesia semana tras semana, ayudando. Otros están muy, muy, muy fuertes en la oración. Otros, como ayer, salgan a las calles para hablar con la gente y pasar folletos evangélicos, invitaciones a la iglesia. Estuve muy orgulloso de la iglesia ayer, otra vez en Santana, la mitad de la iglesia estaba allá, evangelizando, pasando folletos, hablando con gente. Hay un mundo pudriendo afuera, como Nínive, y Dios tiene un gran interés en él. ¿Qué es lo que él tiene que hacer para despertar el mismo sentimiento en ti? ¿Tendrás que experimentar el sabor del infierno? Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a pensar. Encontrando estos versículos sobre el infierno, ayúdanos a pensar en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, Señor, nuestros compañeros, Señor, tíos, Señor, sobrinos, cuñados que no te conocen, Señor, y ayúdanos a sentir por medio de esa realidad un poco, Señor, de motivo de hablar, de dejar un folleto, una invitación, algo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no copiar esa actitud de dureza de Jonás. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.
Nuevamente el Señor ha bendecido nuestra vida con su palabra. Hemos recibido de una manera muy especial la palabra del Señor. Y vamos a tomar un tiempo de oración. Si la palabra ha tocado su corazón y quiere pasar a pedir oración, o se trae alguna petición, pase con toda confianza. Estará aquí el hermano Marcos.